Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Sigue el choque entre Sol y Moncloa por la negativa de Isabel Díaz Ayuso a reunirse con Pedro Sánchez. Moncloa cierra filas en torno al presidente del gobierno y carga contra la dirigente madrileña. Para la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, Díaz Ayuso está incumpliendo con su responsabilidad institucional y llevándolo al terreno meramente profesional, dice la ministra, que es un claro ejemplo de absentismo laboral.
Faltar a tu trabajo, no cumplir con tus responsabilidades única y exclusivamente por caprichos personales o, si me permiten, por intereses o personales o tacticismos internos de su propio partido político.
La presidenta madrileña no se mueve de su postura. En declaraciones a COPE se ha mostrado convencida de que ha tomado la mejor decisión y afirma que no lo ha hecho por motivos personales.
No es personal, ni muchísimo menos. Tengo las espaldas más que anchas. Y es más, cuando leo a veces lo de que yo ayer estaba afectada en la rueda de prensa, se me veía afectada, lamentablemente ya no. Es que hace muchísimo que supe despojarme del plano personal. Y además de que no me siento sola, ni muchísimo menos, es que estoy convencida de que lo que hago, por lo menos, para mí, me parece que es lo correcto.
El resto de presidentes autonómicos del Partido Popular han confirmado su participación en la ronda de contactos con Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha querido zanjar el debate sobre una hipotética división en sus filas, dejando claro su respaldo a Isabel Díaz Ayuso.
Podemos explicarlo más lejos. Está suficientemente explicado todo. Le insisto que está suficiente explicado todo. Todo está explicado y toda la gente lo ha entendido muy bien. No podemos explicarlo mejor. ¿Cómo no voy a respaldar a Ayuso? Por supuesto.
Más Madrid y Vox han registrado ya sus listas de comparecientes en la Comisión de la Asamblea de Madrid sobre el caso Begoña Gómez. Vox ha incluido en la suya, además de a la propia mujer de Pedro Sánchez, al presidente del gobierno. Estamos a la espera de conocer las peticiones definitivas de los grupos del Partido Popular y del Partido Socialista. Pendientes también de la investigación sobre el descarrilamiento del tren que volcó el pasado sábado en el túnel de Chamartín. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que un empleado de Adif tomó la decisión de sacarlo de la vía para evitar males mayores, al comprobar que circulaba a gran velocidad y sin control.
Un trabajador del centro de control de Adif toma la decisión de desviarlo a una de las vías para provocar su descarrilamiento o evitar que acabe saliendo a la playa de vías de que entra en Atocha. La decisión de ese trabajador produce la evitación de cualquier riesgo para las personas o para otros trenes que pudiera haber en el entorno de Atocha.
Ese incidente coincidió en el tiempo con una intervención de emergencia en Atocha para una atención sanitaria que obligó a detener el tráfico ferroviario. Esa actuación ha provocado hoy un duro cruce de acusaciones entre el delegado del Gobierno de Madrid y la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
El bloqueo institucional puede ser peligroso para los ciudadanos y creo que debe terminar ya. Y esto pasó también el sábado. Por lo tanto, pido máxima responsabilidad al alcalde de Madrid, que asuma su competencia al frente de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid y que descuelgue el teléfono cuando le llama el delegado del gobierno.
Por supuesto, tienen unos protocolos, que había una persona con posibilidad de suicidarse en ese momento en la estación de Atocha y, como digo, actuaron conforme a sus protocolos. Ni yo, ni el alcalde, ni ningún responsable político da órdenes en cualquier situación de emergencia. Es indecente lo que ha hecho el delegado del gobierno, no puede estar un minuto más en ese puesto.
Y al margen de polémicas y de peleas políticas, hay buenas noticias hoy para las familias madrileñas, porque los bebés que nazcan en la ciudad de Madrid a partir del 1 de junio de 2025 van a venir no con un pan, sino con un cheque debajo del brazo gracias al nuevo plan de natalidad del Ayuntamiento. Esa ayuda será de 500 euros para el primer hijo y el importe se incrementará si es el segundo o sucesivos. Por ello, el alcalde José Luis Martínez Almeida anima a los que todavía se lo están pensando.
Bueno, desde luego yo lo que le diría a cualquier madrileño es que con esto cualquiera podemos animarnos, ¿eh? Que con esto lo que estamos animando es a todos aquellos que se lo están pensando a que por lo menos tengan incentivos para poder tomar una decisión y tomar una decisión a formar una familia o poder tener un niño.
Son algunas noticias destacadas de este martes, pero hay más titulares con Enrique López. La sanidad madrileña suma un nuevo logro en la lucha contra el cáncer.
Investigadores del Hospital Niño Jesús han desarrollado un nuevo medicamento de terapia avanzada para el tratamiento de pacientes oncológicos. Se trata de Celivir, que utiliza células madres para transportar, como un caballo de Troya, virus antitumorales diseñados para atacar de forma selectiva las cancerígenas. Inmaculada Ibáñez, directora general de Investigación y Docencia.
Con este fármaco ya son tres los que se han desarrollado dentro del ámbito de la investigación de terapias avanzadas en la región de la Comunidad de Madrid, al Oficel, al que debemos su producción al Hospital La Paz, y en este uno al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Villaviciosa de Odón se suma a los municipios que retiran los patinetes eléctricos de alquiler de sus calles.
Tras la capital y Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de Villaviciosa ha comunicado a la empresa que presta el servicio que debe quitar los patinetes antes del 28 de octubre. Y Manuel Fernández, concejal de Movilidad, no descarta implantar otras alternativas como bicicletas eléctricas o coches compartidos.
Hemos recibido numerosas quejas por parte de los vecinos del municipio en relación con el uso indebido de los patinetes. Se licitarán en los próximos meses nuevos servicios de movilidad para nuestros vecinos, con el objetivo de ofrecer alternativas de transporte más estructuradas y en línea con las necesidades de la comunidad local, siempre respetando la integridad y movilidad de los viandantes.
Varapalo judicial para el Ayuntamiento de Fuenlabrada por el Centro de Menores de la Cantueña.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la petición del consistorio fuenlabreño de paralizar cautelarmente las obras que el Gobierno regional está llevando a cabo para habilitar allí un centro destinado a menores migrantes. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Una vez más también reiterar que no es necesario que el Ayuntamiento Socialista de Fuenlabrada señale a ese centro en el que ya se está trabajando con normalidad.
Reunión de Pedro Sánchez en Moncloa con 30 organizaciones sociales y representantes de la vivienda para abordar la problemática en el sector.
La OCU se ha quejado de no haber sido convocada a la cita para dar voz a las demandas de los consumidores, mientras que el sindicato de inquilinos se ha negado a acudir por considerar que el acto pretendía lavar la imagen de la ministra Isabel Rodríguez. En Televisión Española, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha criticado la acción del Ejecutivo en esta materia.
Diagnosis compartida, pero no hay una acción desde lo público, claro, hay que emprender una modificación de la ley de arrendamientos urbanos. ¿Usted no quiere aplicar la ley de vivienda? Retiremos los incentivos públicos en esas comunidades autónomas. Pero hay que actuar. Todavía no hemos hecho, desde luego, lo que tenemos en el acuerdo de gobierno.
Y este martes es día de Champions. Laura Cabrera.
La tercera jornada ya de la Liga de Campeones. A las 9 de la noche, el Real Madrid recibe la visita del líder de la competición, el Dortmund, en la reedición, además, de la que fue la final de junio en Wembley que ganó el Real Madrid. El conjunto blanco sin Carvajal, Alaba ni Brahim, el equipo alemán también cuenta con bajas importantes y con 4.000 aficionados que van a apoyar al equipo. En la previa habló el técnico Carlo Ancelotti y pide más solidez defensiva a su equipo.
Estamos focalizados en defender mejor, que creo que esto es la llave de esta temporada. Tenemos que defender mejor, como lo hemos hecho muy, muy bien el año pasado. Creo que ahora el equipo es menos sólido en este sentido. Estamos trabajando en esto, de dar más solidez al equipo.
Lo contaremos hoy en directo a las 8:30 en el partido de la Onda. También hoy juega el Girona, sin margen de error, ante el Slovan de Bratislava. Mañana turno para el Atlético de Madrid. Reciben en el Metropolitano al Lille, con las bajas del Englet, Pablo Barrios, Azpilicueta, Llorente y Lenormand.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar algo de tráfico lento en la entrada a Madrid por la A6 a su paso por Aravaca y ya en la M40 en Coslada sentido A3 y en la zona de Villaverde en dirección a la A4. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Completamos ese vistazo a la circulación en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Se van activando los movimientos hacia el sur por la M30 en la parte oeste, al menos entre San Pol de Mar, Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, y al otro lado ya vemos también un ligero aumento al paso por Avenida de América y Puente de Ventas, sentido A4. En cuanto a los accesos, seguimos destacando precisamente la entrada por Avenida de América, la prolongación de O'Donnell con Doctor Izquierdo, sentido centro, y al otro lado de la ciudad, el acceso de la Avenida de Reyes Católicos a la Plaza de Cristo Rey. Una vez en la zona centro, pues también se van complicando movimientos por los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, el paseo de Recoletos y del Prado dirección Glorieta de Atocha, la Gran Vía en ambos sentidos, y Alcalá, Plaza de la Independencia, Francisco Silvela, Joaquín Costa.
El tiempo.
Nubes y claros a esta hora en el cielo aquí en la ciudad de La Imagen. Previsión para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues seguirán recorriendo esas nubes, pero van a permitir que el sol caliente, no tanto como ayer, que ayer se dispararon a valores incluso calurosos en zonas del sur, llegando a los 25 grados. Hoy nos vamos a quedar cerca de los 20, 21 en la capital. Mañana miércoles, pues más o menos vamos a seguir en la misma línea.
No se esperan cambios entonces, Antonio.
No, en las temperaturas prácticamente igual, en torno a esos 20-21 grados. Amaneceremos con unos 13 en Madrid capital y los intervalos de nubes se irán sucediendo a lo largo de la jornada. El jueves será cuando esas nubes sean más compactas, a última hora del día caerán las primeras precipitaciones, principalmente en áreas de la sierra, y el viernes sí, el viernes tendremos que sacar el paraguas, pero no hay que asustarse, que no serán lluvias como las de la semana pasada.
Y temperaturas más que agradables para esta época del año,
Antonio. De momento sí, para el fin de semana hará más frío.
Bueno, pues aprovecharemos hasta el fin de semana. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. Quique Viso en la técnica.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes si son seguras y auténticas las páginas web por las que navegas? Verifica siempre que accedes a enlaces conocidos y nunca pinches en enlaces que no conoces o con direcciones acortadas.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso se reafirma en sus motivos para no reunirse con Pedro Sánchez. En declaraciones a la cadena COPE, la presidenta madrileña ha asegurado que su rechazo no tiene que ver con algo personal y que está convencida de su decisión.
Yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad. No puedo. No pienso a mí. He oído a lo largo de las tertulias en estas horas... si me viene bien o mal, yo no estoy haciendo lo que a mí me viene bien. Yo estoy haciendo lo que considero que es conveniente. Y es no seguir pasando por alto lo que está pasando en España, que es gravísimo.
La presidenta ha añadido que lo que le tiene que decir a Pedro Sánchez lo hará en la próxima conferencia de presidentes. En cuanto a lo que esto puede suponer para el Partido Popular, Díaz Ayuso afirma que su postura ya era conocida por todos.
Es una opinión que conocen todos. Lo hemos hablado a puerta cerrada en distintas reuniones. He manifestado mi opinión en el último Comité Ejecutivo Nacional con la plana mayor de mi partido. Y todos saben, y expuse en mi última intervención durante 10 minutos mis razones por las que no se tenía que seguir tratando la situación que se está viviendo en España con normalidad. Porque España no puede trabajar para Sánchez.
Sobre ese debate en el seno del Partido Popular, el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha querido zanjar la polémica.
Vale, suficientemente explicado. Vale, le insisto que está suficientemente explicado todo. Todo está explicado y toda la gente lo ha entendido.
Usted hubiese ido. Usted hubiese ido.
Muchas gracias de verdad a todos, pero no podemos explicarlo mejor. Muchas gracias.
La decisión de Díaz Ayuso ha estado muy presente hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En el Gobierno hablan de absentismo laboral, mientras aseguran que el desaire no provocará una dejación de funciones del Ejecutivo con la Comunidad de Madrid. Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Las malas relaciones políticas entre Isabel Díaz Ayuso y el presidente del Gobierno no influirán en los madrileños. Fuentes del Ejecutivo dejan claro que ellos no harán dejación de funciones con Madrid, a pesar de que reconocen en las reuniones sectoriales los consejeros de la comunidad siempre se posicionan en contra de sus políticas. Califican el plantón de Ayuso a Pedro Sánchez como un caso de absentismo laboral. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Absentismo laboral, que es faltar a tu trabajo, no cumplir con tus responsabilidades única y exclusivamente por caprichos personales o, si me permiten, por intereses o personales o tacticismos internos de su propio partido político.
En la mesa de ruedas de prensa de Moncloa, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, aprovechaba la reforma de la Ley de Radiotelevisión Española para cargar contra Ayuso y su jefe de gabinete.
Cuando el Partido Popular rebaja las mayorías, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, le sirve para que la señora Ayuso tenga que pactarlo solo con Miguel Ángel Rodríguez.
El Gobierno niega que el plantón de Ayuso se pueda comparar con la decisión de Pedro Sánchez de no acudir a Moncloa durante 2016 para entrevistarse con Mariano Rajoy, porque Sánchez, recuerdan, no representaba ninguna institución. Pese al choque, afrontan con normalidad que la presidenta regional sí haya confirmado su presencia en la conferencia de presidentes que se celebrará en diciembre en Cantabria.
Esa tormenta política entre Sol y Moncloa tiene su reflejo en la Asamblea de Madrid. Quedan unas horas para que termine el plazo que los grupos políticos de la Cámara tienen para registrar sus listas de comparecientes en la comisión sobre el caso Begoña Gómez, que investigará sus vínculos profesionales con la Universidad Complutense. Nos vamos hasta el Parlamento Autonómico. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Y la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión que investiga la relación de su esposa con la Universidad Complutense ya está puesta encima de la mesa. Vox incluye al presidente entre sus 74 solicitudes de declarantes registradas esta mañana. También a Begoña Gómez, a profesores relacionados con sus actividades en la universidad, el rector o la exministra Nadia Calviño como responsable de la aplicación de fondos europeos, pero el presidente no tiene obligación legal de acudir y declarar aquí en la Asamblea. El problema para Vox es que bien haya 4 o 6 sesiones con comparecientes, solo le corresponde uno, dado el criterio de reparto proporcional en función de la ley DON, aprobado ayer en virtud de la mayoría del PP en la propia comisión. Más Madrid ya había concluido ayer el registro de sus peticiones de comparecientes, entre las que incluye a los rectores de las universidades públicas de Madrid, a las expresidentas Cifuentes y Aguirre, a Pablo Casado, los consejeros Albert y Viciana y al actual presidente de la Asamblea, Enrique Osorio. A la espera de que Partido Popular y PSOE registren sus peticiones y saber si los populares también reclamarán a Sánchez y los socialistas a Ayuso, algo que hasta ahora no han descartado. De momento, silencio por ambas partes.
Veremos qué ocurre finalmente con esas listas de comparecientes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia hoy la querella de Begoña Gómez contra el juez que la está investigando, al considerar que el magistrado Juan Carlos Peinado ha incurrido en prevaricación. Este mismo tribunal ha rechazado ya otras dos querellas contra este juez. Y también han sido rechazadas, en este caso por el Tribunal Supremo, dos querellas contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las que habían interpuesto la Asociación Liberum y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que acusaban a la ministra de presunta revelación de secretos en unas declaraciones a la prensa sobre la investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los magistrados han desestimado los argumentos de ambas asociaciones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Unos audios de WhatsApp de un supuesto empleado de Adif, difundidos por Voz Populi, apuntan a que el tren que descarriló en el túnel entre Atocha y Chamartín circuló sin control durante varios kilómetros y que los trabajadores lo hicieron descarrilar para que no chocase contra un tren de pasajeros que esperaba para entrar en Atocha. José Luis Urgel.
Un tren remolcaba a otro hasta los talleres de Renfe en Fuencarral. Sin embargo, la cabeza tractora no tuvo fuerza suficiente para subir con el convoy averiado una inclinada rampa del túnel que une las estaciones de Atocha y Chamartín. El maquinista pidió permiso para volver a un lugar llano y así intentar de nuevo atravesar este tramo, pero no fue posible. Es lo que cuenta un empleado de Adif.
Y no sé por qué cojones han cortado los maquinistas, los mecánicos o el maquinista, o se han equivocado al hacer el cambio de cabina y han cortado las dos unidades. Entonces, una se ha quedado en la entrada de Chamartín y la otra, la que estaba inútil, ha ido a derivar todo el túnel.
Sin frenos, la unidad averiada comenzó a descender por el túnel. Fue entonces cuando los mecánicos a bordo del tren maniobraron para evitar chocar con un tren lleno de pasajeros.
Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros y lo que han hecho es mover las agujas de jardín botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Y ha descarrilado porque ha pasado el tren que iba a la deriva por las agujas de jardín botánico que son a 50 por hora y ha pasado el tren ahí a la deriva pues a 100 o a 200 o a lo que fuera.
De esta forma, los mecánicos lograban evitar lo que podía haber sido una gran tragedia.
Hemos encontrado muchas llamadas a la prudencia en torno a esos audios. Entre los sindicatos ferroviarios hay alguna que otra duda y desde Renfe y Adif no han querido pronunciarse, remitiéndose a la investigación abierta por este incidente. Eva Prat.
Pide prudencia Óscar Puente porque hay una investigación en marcha a la que está realizando la Comisión de Accidentes Ferroviarios. Se ha dicho el ministro de Transportes que fue un técnico de Adif el que hizo descarrilar el tren para evitar daños mayores, aunque no está determinado, asegura que fuera a chocar con otro tren.
Un trabajador del centro de control de Adif toma la decisión de desviarlo a una de las vías para provocar su descarrilamiento o evitar que acabe saliendo a la playa de vías de que entra en Atocha. La decisión de ese trabajador produce la evitación de cualquier riesgo para las personas o para otros trenes que pudiera haber en el entorno de Atocha.
Tampoco Renfe ni Adif han querido valorar los audios. Sí lo ha hecho desde CGT su coordinador de talleres, Pablo San José.
Yo es que los audios, para empezar, que están en investigación y para seguir, tienen muchísimas contradicciones. Porque, por ejemplo, sin cálculos físicos, me parece una barbaridad decir que un tren a la deriva va a ir a 200 por hora. Y luego habla de 30% de pendiente, cuando en el mundo ferroviario un 5% de pendiente ya es mucho. Un 30% de pendiente, estamos hablando ya de un puerto del Tour de Francia o de la Vuelta Ciclista a España.
Dice el sindicato que este tipo de maniobra se hace con una segunda máquina de freno que pueda contener al tren. El delegado de CESIF en Renfe, Antonio García, también pide explicaciones.
Pedimos esclarecer sin ningún género de duda si el tren que iba remolcado iba acompañado por operarios de mantenimiento de ASTA. A futuro, no descartamos que el túnel acarree más problemas, porque su planificación fue realizada de manera deficiente. Existe un tramo en el mismo donde solamente hay vía única.
Creen los sindicatos que detrás de este tipo de incidencias está la falta de material y de inversión en infraestructuras ferroviarias.
Hoy se ha abierto otro frente en la pelea política por lo ocurrido el pasado fin de semana. El delegado del Gobierno en Madrid y el Ayuntamiento de la capital se han enfrentado por la gestión del rescate de un hombre que amenazó con suicidarse en la estación de Atocha. Un incidente que también contribuyó al caos ferroviario. Begoña Alarcón.
Sí, cuenta el delegado que la Policía Nacional requirió a los bomberos del ayuntamiento más celeridad para resolver el intento de suicidio, teniendo en cuenta que había cientos de personas atrapadas en trenes esperando a que el suministro eléctrico se reactivara. Hacía falta una orden política. Francisco Martín llamó por teléfono al alcalde Almeida, pero ni respondió ni le devolvió la llamada. El delegado habla de bloqueo institucional que puso en riesgo la vida de ciudadanos.
El bloqueo institucional puede ser peligroso para los ciudadanos y creo que debe terminar ya. Y esto pasó también el sábado. Por lo tanto, pido máxima responsabilidad al alcalde de Madrid, que asuma su competencia al frente de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid y que descuelgue el teléfono cuando le llama el delegado.
Fue la vicealcaldesa quien finalmente se puso en contacto con el delegado, pero Inmaculada Sanz explica que los bomberos actuaron siguiendo el protocolo y que ningún político interviene en la toma de decisiones sobre emergencias. Las acusaciones del delegado son indecentes, ha cruzado una línea roja en la deslealtad, dice la vicealcaldesa, no puede seguir en el cargo.
Había una persona con posibilidad de suicidarse en ese momento en la estación de Atocha y, como digo, actuaron conforme a sus protocolos. Ni yo, ni el alcalde, ni ningún responsable político da órdenes en cualquier situación de emergencia. Es indecente lo que ha hecho el delegado del Gobierno, no puede estar un minuto más en ese puesto.
Inmaculada Sanz exige al delegado que pida perdón a los servicios de emergencia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física, consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy vuelve a sonar el sonido de la Champions en Onda Madrid. Y con un partidazo, en el Santiago Bernabéu se reedita la última final de la Champions, Real Madrid-Borussia de Dortmund. Te lo contamos desde las 8:30 en Onda Madrid. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:29, la sanidad madrileña suma un nuevo logro en la lucha contra el cáncer. Investigadores del Hospital Niño Jesús han desarrollado un nuevo medicamento de terapia avanzada para el tratamiento de pacientes oncológicos. Es el tercero de estas características que se desarrolla en nuestra región. Mónica Roncero.
Se trata de Celibir, para el que la Consejería de Sanidad ha solicitado ya aprobación. Este medicamento no industrial utiliza células madre para transportar, como si fuera un caballo de Troya, virus antitumorales diseñados para atacar de forma selectiva las células cancerígenas. Y no es el primer fármaco de terapia avanzada desarrollado en el Servicio Madrileño de Salud, aunque sí el primero oncológico. Inmaculada Ibáñez, directora general de Investigación y Docencia.
Con este fármaco ya son tres los que se han desarrollado dentro del ámbito de la investigación de terapias avanzadas en la región de la Comunidad de Madrid, al Oficel, al que debemos su producción al Hospital La Paz, y en EC1 al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Nuevo hito en la sanidad madrileña, fruto de la estrategia en terapias avanzadas que la comunidad creó hace 6 años y del plan regional iniciado en 2022.
De esta manera, estas terapias que se generan son capaces de cubrir con éxito el tratamiento de muchos pacientes que no tendrían otra opción con tratamientos convencionales.
Desde entonces, Madrid ha gestionado 430 solicitudes para utilizar la terapia denominada CART, por sus siglas en inglés, que usa las células inmunitarias del paciente para atacar el cáncer, convirtiéndose en un referente a nivel nacional.
El Ayuntamiento de Madrid dará cheques bebé a las familias que tengan su primer hijo a partir del día 1 de junio de 2025 y además aumentará las becas infantiles. Son dos de los ejes de su nuevo plan de natalidad que se ha presentado hoy y del que ya nos da los detalles Mar García.
Madrid Ciudad tendrá su cheque bebé para los nacidos a partir del 1 de junio del próximo año. El requisito, el solicitante al menos 5 años empadronado en la ciudad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Todas aquellas familias que tengan un hijo percibirán 500 euros. Si fuera el segundo hijo de esa unidad familiar serán 750. Si fuera el tercer hijo de esa unidad familiar serán 1.000 euros. Al mismo tiempo que esto también será de aplicación cuando se produzcan procesos de adopción.
Bebés que llegan con una hucha debajo del brazo y algunos también con una llave.
El 10% de las nuevas promociones de la empresa municipal de la vivienda irán destinadas a familias que hayan tenido un bebé en los últimos 12 meses, lo que complementamos con que el 50% ya se vayan destinado precisamente a los jóvenes y a las familias jóvenes que tenemos en la ciudad de Madrid.
Llega la beca Plus a las escuelas infantiles, más ayuda, más facilidades de pago, 5 escuelas municipales nuevas, más plazas para campamentos, bonificaciones en el IAE a las empresas con el sello conciliación, se ayudará a llevar a término los embarazos más difíciles. Así, dice el alcalde Martínez Almeida.
Bueno, desde luego yo lo que le diría a cualquier madrileño es que con esto cualquiera podemos animarnos, que con esto lo que estamos animando es a todos aquellos que se lo están pensando a que tengan incentivos.
50 medidas en 5 años, casi 700 millones de euros, plan de fomento de la natalidad y conciliación.
Un plan que ya ha valorado la oposición en Cibeles. Estas son la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y la concejal del Partido Socialista, Ana Lima.
Que no lo consideramos un plan, sino una nota de prensa llena de humo. Dice que va a dar ayudas a las familias numerosas y vuelve a dejar fuera a las familias monomarentales, a las decenas de miles de fundamentalmente mujeres, aunque también hombres, que sostienen con un solo salario a sus hijas e hijos en Madrid.
Nos parecen unas medidas claramente insuficientes, con un carácter privatizador y además puntual de cheque servicio. Una familia no se atreve a establecer su proyecto de vida teniendo hijos por una ayuda de 500 o 1.000 euros.
El Servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid acaba de estrenar nueva sede central. Se encuentra en el distrito de Latina y cuenta con estancias de acogida temporal para personas en situación de desamparo. Paloma Nolasco, este servicio funciona a las 24 horas del día y gestiona las alertas que llegan a través del teléfono 112. Buenas tardes.
De hecho, buenas tardes, Elia. La sala de comunicaciones es el alma de este servicio de emergencia social en el que se han invertido 500.000 euros procedentes de fondos europeos. Aquí 20 trabajadores sociales atienden casos como el de Jennifer, una joven madre de un bebé y una niña de 5 años que de la noche a la mañana se vio sin casa.
Todo empezó cuando estaba en un alquiler y el hombre me propuso algo de indecente y yo le dije que no, entonces me sacó a la calle.
O Mohamed, también sin techo, con 80 años y en silla de ruedas.
Estuve en una habitación
y la señora no, que necesitaba su habitación, no empadronaba a nadie. Entonces tuvimos un problema de empadronar.
Para los dos, como en la mayoría de los casos, su principal problema es la vivienda, lo confirma Elvira Cortón, jefa de servicio de este recurso.
A lo largo de estos años han ido cambiando los perfiles y ahora realmente tenemos muchas familias, por eso cada vez estamos abriendo más recursos orientados a facilitar medios para las familias, generalmente problemas de vivienda.
Este servicio atendió el año pasado a unas 4.500 personas, recibió 17.500 llamadas y realizó más de 9.000 intervenciones, aunque lo fundamental de su operatividad está en el trabajo en equipo, como destaca Ana Dávila, consejera de Servicios Sociales.
La coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos, con los servicios especializados, para que se puedan cubrir de forma urgente todas las necesidades de esa persona o de esa familia, en tanto en cuanto trabajamos ya en recursos más permanentes, en búsqueda, como digo, de empleo o en recuperar los estudios cuando se trata de personas jóvenes que así lo desean.
En lo que llevamos de año ya han recibido 11.000 llamadas realizadas, más de 5.000 intervenciones y 2.400 personas atendidas.
La consejera Ana Dávila, por cierto, ha celebrado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya rechazado la petición del Ayuntamiento de Fuenlabrada de suspender las obras que la Comunidad de Madrid está llevando a cabo en el Centro de Menores de la Cantueña.
En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues ha denegado esa solicitud que había realizado, como digo, el alcalde socialista de paralización de las obras. Y bueno, pues una vez más también reiterar que no es necesario que el Ayuntamiento Socialista de Fuenlabrada señale a ese centro en el que ya se está trabajando con normalidad.
El Pleno de Cibeles aprobará la próxima semana las condiciones que permitirán aplicar en la Ciudad de Madrid la Ley Regional de Vivienda, que vio la luz el pasado mes de junio. Esa norma permitirá liberar suelo de oficinas para construir vivienda de alquiler asequible y el Ayuntamiento de la capital ya ha cuantificado el alcance de esa medida. Raquel Ruiz.
1,8 millones de metros cuadrados donde, en vez de oficinas, se van a levantar 20.000 nuevas viviendas. Son las cuentas que hace el delegado de Movilidad, Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Caravante. Es una oportunidad, dice, para ampliar la oferta en un momento de emergencia y de ahí que el Ayuntamiento valore positivamente la herramienta que les ofrece la Comunidad de Madrid.
Yo creo que es una buena decisión porque tenemos una emergencia y la emergencia es generar acceso a la vivienda. La emergencia es reducir o mitigar el incremento del precio. Porque hay familias, hay jóvenes que no pueden acceder a las viviendas. Pero fíjense, yo creo que además debe venir destinada a esa vivienda asequible, a esas personas, a esos jóvenes que no pueden acceder al mercado libre como consecuencia del precio, pero que tampoco son familias vulnerables y, por tanto, la Administración no le ofrece una vivienda protegida.
Defienden en el Ayuntamiento que aumentar la oferta de vivienda es el camino correcto para abaratar los precios. Caravante confronta las políticas municipales con las del Gobierno de España y pone como ejemplo la nueva tasa de residuos.
Que esto, el impacto directo que va a tener va a ser sobre precios de alquileres. Pero vamos, al día siguiente. El impacto sobre la separación y sobre el reciclaje, no lo sé cuánto tardará, pero sobre los alquileres al día siguiente, porque esta tasa va a ser repercutida a los inquilinos del mercado de alquiler.
Caravante recuerda que el Ayuntamiento se ve obligado por el Estado a aplicar esta nueva tasa de basuras, aunque vaticina numerosos recursos por parte de los ciudadanos.
La decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar los patinetes eléctricos de alquiler de las calles de la ciudad sigue reflejándose en los municipios de la región. El último en replicar esa medida ha sido el consistorio de Villaviciosa de Odón, Marcos Yebra.
Así es, el consistorio villaodoense ha comunicado a la empresa de alquiler de patinetes eléctricos Verd que debe retirar estos vehículos de las calles del municipio antes del 28 de octubre. Este ultimátum se debe a la falta de un marco contractual adecuado y al incumplimiento en el pago de las tasas, además de las numerosas quejas vecinales por el uso inadecuado. Y Manuel Fernández, concejal de Movilidad y Transportes.
Hemos recibido numerosas quejas por parte de los vecinos del municipio en relación con el uso indebido de los patinetes, que en muchos casos obstaculizan la vía pública y obstruyen el paso de las aceras, especialmente para las personas mayores, personas con discapacidad y padres con carritos de bebé.
Pero no se cierran a permitir otra clase de servicios de movilidad.
Se licitarán en los próximos meses nuevos servicios de movilidad para nuestros vecinos, con el objetivo de ofrecer alternativas de transporte más estructuradas y en línea con las necesidades de la comunidad local, siempre respetando la integridad y movilidad de los viandantes.
Según fuentes municipales, entre las alternativas se están analizando un servicio de bicicletas eléctricas eléctricas u otro de coches compartidos, aunque no descartan la vuelta de los patinetes eléctricos, siempre y cuando se regule su uso y cuenten con bases para poder aparcarlos de forma ordenada.
Hemos llegado así a las 2:39. Momento de hacer un alto.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La corrupción volverá a protagonizar la actividad parlamentaria esta semana, empezando por el pleno de esta tarde en el Senado, donde el Partido Popular va a desplegar una nueva ofensiva contra el gobierno por el caso Koldo y la causa contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Los populares, además, exigirán otra vez responsabilidades al fiscal general del Estado, investigado por una presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Flor Carazo.
Los populares acusan al gobierno de usar maniobras de distracción para tapar sus escándalos. Alberto Núñez Feijóo asegura que es un ejecutivo con los pies de barro y el prestigio embarrado, que lo que busca es la impunidad.
Un gobierno no puede dedicarse a socavar los controles democráticos. Hemos vivido demasiados episodios estos años en los que quedó claro que al gobierno le estorbaba primero el Poder Judicial, después los medios de comunicación y, por supuesto, la oposición. Y ahora sabemos que no buscaba otra cosa que la impunidad. ¿Por qué? Porque sabía que tarde o temprano todo iba a empezar a salir a la luz.
Una de las causas a las que se refiere Feijóo es el caso Koldo. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, desconoce que hay discos duros y pendrive del exministro José Luis Ábalos que están a punto de ser desencriptados.
Que no sé ni de lo que me habla. Aquí, desde luego, hay una investigación que todos ustedes conocen por parte de la UCO, que llevará su trámite correspondiente, y evidentemente lo único que le puedo decir en nombre del Gobierno que siempre vamos a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia cuando se nos reclame.
Unos discos duros que, según el propio Ábalos, contendrían información delicada y parte de ella de carácter personal.
Pedro Sánchez se ha reunido en Moncloa con organizaciones sociales y representantes de la vivienda para abordar la problemática en el sector. La Organización de Consumidores y Usuarios se ha quejado de no haber sido convocada a esta cita para dar voz a las demandas de los consumidores, y el Sindicato de Inquilinos se ha negado a acudir por considerar que el acto es un lavado de cara de la ministra Isabel Rodríguez, cuya gestión está siendo cuestionada últimamente incluso por los socios del Ejecutivo. Volvemos al Palacio de la Moncloa con Noelia Ontoria. Noelia, ¿ha terminado ya ese encuentro?
Ha terminado el encuentro, pero aún no ha salido nadie a explicar cómo ha ido. Ha estado presidido por Pedro Sánchez y por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que mañana, como decías, va a comparecer a petición de Bildu, Esquerra y el BNG en el Congreso. De momento, hoy ha escuchado las propuestas de más de una veintena de asociaciones para controlar los precios del alquiler o para aumentar la oferta de vivienda disponible. Y en un contexto en el que hay presiones desde todos los frentes, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mostrado hoy su discrepancia con la parte socialista del Ejecutivo, asegurando que se puede hacer más e instando a acabar con las ayudas públicas a las comunidades que no cumplen la ley de vivienda.
Diagnosis compartida, pero no hay una acción desde lo público claro. Hay que emprender una modificación de la ley de arrendamientos urbanos. ¿Usted no quiere aplicar la ley de vivienda? Retiremos los incentivos públicos en esas comunidades autónomas. Pero hay que actuar. Todavía no hemos hecho, desde luego, lo que tenemos en el acuerdo de gobierno.
Esquerra, por su parte, ha anunciado hoy que volverá a intentar la aprobación de la ley de alquileres de temporada que tumbaron el PP, Vox y Junts de Cataluña. Pilar Bayullera, Esquerra, explica que el precio del alquiler no baja más por culpa de este vacío legal.
En Cataluña los alquileres han bajado un 5% en los últimos 4 meses, pero vimos también que la oferta se había reducido. ¿A dónde se ha reducido la oferta? A los alquileres de temporada. ¿Por qué? Pues porque son mucho más rentables y porque no están sujetos al tope de subida de alquiler. ¿Qué tenemos que hacer? Resolverlo.
Un nuevo frente para el Ejecutivo que tendrá que convencer a Junts mientras Podemos amenaza con no firmar los presupuestos si no baja el gobierno por ley los alquileres un 40% y prohíbe la compra de vivienda que no sea destinada a residencia.
Más noticias en formato breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. La deuda pública vuelve a repuntar.
España cerró el segundo trimestre con una deuda del 105% y un déficit del 3,2%, por encima de la eurozona. Es el quinto mayor nivel de deuda entre los países de la Unión. La media europea es superior al 80%.
Seguimos hablando de cifras, las de un informe sobre pobreza energética que ha elaborado la Universidad de Comillas.
Más de 10 millones de españoles no pudieron mantener sus hogares con una temperatura adecuada el pasado invierno y 4,5 millones se retrasaron en el pago de facturas energéticas. Disponer de energía asequible continúa siendo un reto para muchas familias. A pesar de la moderación de los precios en 2023, tras los picos históricos de 2022, el alivio sobre los hogares vulnerables no ha sido suficiente.
En Cuba, aumenta la tensión por la falta de suministro eléctrico.
Prosiguen las tareas para restablecer el sistema eléctrico nacional tras el apagón total de hace 5 días sin precedentes. Solo un tercio de Cuba tiene energía eléctrica. La isla intenta volver poco a poco a la normalidad, aunque la población está al límite en una situación totalmente precaria.
Israel bombardea las inmediaciones de un hospital en Líbano.
Al menos 13 personas muertas y otras 57 heridas en ese bombardeo en el sur de Beirut. El ejército israelí ha bombardeado también de nuevo numerosas instalaciones del grupo chií Hezbollah, entre ellas la base de su unidad naval en la que almacenaban lanchas y un centro de entrenamiento. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken visita este martes Israel en una gira para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra.
Los españoles tenemos que mejorar en cuanto a nuestro sueño. Según la Sociedad de Neurología, el 48% de la población en nuestro país no tiene un sueño de calidad. El 32% se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador y más de 12 millones de personas en España sí descansan de forma adecuada. Bayer ha impulsado un estudio de percepción sobre rutinas del sueño y su impacto en el día a día de los ciudadanos. Marta Zúñiga.
Y de ese estudio se desprende que el 54% de la población española duerme menos de las 7 horas diarias recomendadas. Esto ha llevado a la mitad a haber tenido problemas de somnolencia en horarios y lugares no habituales, como el trabajo, mientras conducen o incluso en el cine. Así lo señala un estudio que ha realizado Bayer sobre las rutinas del sueño y su impacto en el día a día de los ciudadanos. Hay más datos que apunta Inmaculada Ferreras, farmacéutica de Bayer.
El 81% de la población realmente valora como muy positivo el dormir bien, es decir, que ya somos conscientes de la importancia de dormir, ya hemos superado aquella época en la que considerábamos que dormir era perder el tiempo, ¿eh? Pero sin embargo, el 54% de la población está diciendo que no duerme bien, es decir, aquí pasa algo.
El 23% de la población se va a dormir pasada la medianoche entre semana, un porcentaje que se eleva al 48% los fines de semana. El estudio se ha realizado con una muestra de más de 2.000 entrevistas. Los solteros, los estudiantes y las personas con alto nivel de estudio son las que se acuestan más tarde. El doctor Mario Alonso Puig es experto en sueño.
Lo correcto son 8, mínimo 7. Todos los estudios que se han hecho por debajo de 7 horas han mostrado una mayor incidencia de infecciones virales, subidas de la tensión arterial, problemas en el control de la glucosa, aumento de la hormona del estrés, el cortisol, etcétera, un montón de problemas.
Por comunidades, dice el estudio que la más noctámbula es Madrid y a más distancia se sitúa Cataluña.
Un centenar de libros de la Biblioteca Nacional van a tener que someterse a un proceso de restauración por los daños que han sufrido en las inundaciones provocadas por las lluvias de la semana pasada. Los sindicatos representados en esta institución denuncian que ha sido la gota que ha colmado el vaso de la mala gestión del Ministerio de Cultura. Luis Mínguez.
Los libros dañados por el agua, que estaban en la última planta del edificio y por tanto muy próximos a la cubierta, no son precisamente incunables. Fueron publicados en los años 80 del pasado siglo, aunque son difíciles de encontrar. Pero para los sindicatos presentes en la Biblioteca Nacional, lo ocurrido es el último aldabonazo de lo que consideran un abandono por los poderes públicos vía escasez de inversiones de la institución encargada de reunir y velar por el patrimonio bibliográfico de todo el país. Jesús Rodríguez, delegado de UGT.
La última reforma se hizo hace 40 y desde entonces no se ha hecho un mantenimiento serio. Entonces va a costar mucho el poner al día las instalaciones aquí en Recoletos. Y en Alcalá, aunque el edificio es moderno, se hizo con otra visión, se premió la estética y la estética pues tiene sus riesgos. Y la fachada se cae, las instalaciones se van hundiendo, es complicado.
Hay que anotar que actualmente se realizan obras de mantenimiento en las cubiertas de ambas sedes por valor de casi 2 millones de euros, aunque no han terminado. Hemos pedido al Ministerio de Cultura una respuesta a esta denuncia sindical que aún no nos ha llegado. Ayer el ministro Ernest Urtasun lanzó un mensaje de tranquilidad y anunció que el Ministerio está estudiando el alcance de los desperfectos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Regresa la Liga de Campeones a Madrid y hoy en el Estadio Santiago Bernabéu tendremos una reedición de la última final de la competición europea entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, un partido que ha sido declarado de alto riesgo con miles de aficionados desplazados desde Alemania y con ellos Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. 3.800 Borussers van a ocupar esta noche la grada visitante del Estadio Santiago Bernabéu, siempre muy animosos, como escucháis de fondo, y abrazados a la ingesta del líquido de cebada. 75.000 aficionados van a acudir a lo que ya fue la última final de la Champions, alguno con la billetera a pleno rendimiento para quedarse en Madrid toda la semana. Un salvadoreño desde San Francisco.
Yo vivo ahorita en San Francisco y con vuelo, hospedaje, serían alrededor que unos que, buscándolo con tiempo, unos $1,200. Y la entrada del partido de hoy, tengo un amigo de acá de España que me consiguió entradas, 200 euros cada entrada, y también nos quedamos para el clásico, que nos costó alrededor de 300 euros cada entrada.
El fútbol sirve para unir pueblos y para aprender idiomas. Vamos a probar con un joven hincha alemán. ¿Tu jugador favorito del Madrid?
Rüdiger.
Para nosotros, Rüdiger. ¿Y el mejor de tu equipo?
Adeyemi.
Buah, lo he entendido divino, Adeyemi. Una mañana en la Castellana y en la Plaza Mayor da para mucho. ¿Cómo es pasar con una camiseta del Atleti por el Bernabéu?
Nada, el ambiente de momento es bastante, bastante agradable, pero cuando hay partido, sobre todo cuando hay un derbi, pues el ambiente es más caldeado y hay que ir con un poco más de cuidado. Pero de momento nos respetamos las dos aficiones y hay muy buen ambiente.
Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid.
Todo está listo para que esta noche el partido entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund se pueda desarrollar en unas condiciones de seguridad óptimas. Hemos activado un dispositivo para un partido de alto riesgo con 1.800 efectivos de la policía que velarán por la seguridad de todos los asistentes al partido.
Y mañana miércoles más Champions con el Atlético de Madrid y Lille en el Estadio Metropolitano. Vendrán 1.000 franceses, velarán por la seguridad, 1.100 efectivos.
Muchos aficionados van a seguir esos dos encuentros en algún bar de la región. Madrid reúne desde hoy a profesionales de los 50 mejores bares de todo el mundo. El Hotel Four Seasons, el Mandarín Oriental Ritz y el Pabellón Madrid Arena van a acoger diferentes eventos sobre este sector en el que nuestra región y la capital son punteros. Julio César Cobos.
Así es, dos bares de Barcelona son los rivales a batir. Madrid ha metido en esa lista de prestigiosas coctelerías a Salmón Gurú, que ocupa el puesto número 16, y entra como novedad el bar Angelita, junto a la Gran Vía. La gala de los mejores bares se celebra por primera vez en Madrid y eso ya supone prestigio para nuestra región. El consejero de Cultura, Mariano de Paco, nos recuerda la querencia que tenemos a los bares.
Los bares en Madrid son una institución que forma parte de nuestro imaginario colectivo. ¿Quién no piensa, quién no se ve, quién no se transporta en este momento a un bar en concreto, a un momento en concreto de nuestro paisaje?
Más de 90 coctelerías tenemos en Madrid y el premio es reunir a los 50 mejores locales del mundo. 700 expertos van a votar a la mejor coctelería del mundo. La delegada de turismo del Ayuntamiento, Almudena Maillo, se felicita por los cócteles de los que ya podemos disfrutar los madrileños.
Hay en la escena madrileña coctelería clásicas de autor, espiquisis, es decir, estamos viviendo también lo que podríamos denominar la democratización del cóctel, en el que está abierto para todos los públicos, para todos los estilos de vida y para todos los bolsillos.
Los bares también han integrado perfectamente al turista extranjero en Madrid. Un 60% de los foráneos visita nuestros bares. La lista de los mejores y los premiados se van a conocer esta noche. Hay 35 ciudades que compiten a tener la mejor coctelería del planeta. Estados Unidos tiene 7 bares top y le sigue el Reino Unido.
Y no dejamos el ámbito de la hostelería porque tenemos una cita por la que arranca nuestro repaso a la agenda cultural y de ocio de este martes. Marta Zúñiga.
Sí, vamos a comenzar en Lavapiés porque arranca, lo hace este jueves, Tapapiés. 115 tapas de 30 países se rinden homenaje a la fusión étnica y cultural en esta nueva edición del Festival de Tapas y Música de Lavapiés. Comienza el jueves, se extiende hasta el 27. Mercedes Aracho, gerente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.
Este año tenemos 115 locales participantes, 91 en la calle y 24 locales de los mercados de San Fernando y de Antón Martín. Tenéis todo tipo de tapas, carnívoras, veganas, de todos los colores y sabores. Y tenemos que agradecer a la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, que nos han ayudado con las tapas sin gluten.
Vamos a hablarles ahora de una exposición muy interesante que nos lleva hasta la Fundación Canal, en la Sala Mateo Inurria 2, Matís Metamorfosis. Henri Matís, uno de los artistas más influyentes del 20, no solo exploró la pintura, también lo hizo con la escultura. Cristian Ruiz Orfila es su director y director de Arte y Cultura de la Fundación Canal.
Él nunca llega a abandonar la figura como tal, pero sí llega a límites muy, muy próximos a la abstracción pura, en la que los detalles desaparecen y se queda solamente con la esencia de lo que quiere representar.
Hoy puede ser un gran día.
El Premio Princesa de las Artes 24, Joan Manuel Serrat, dijo adiós a los escenarios en 2022, pero hoy, esta mañana, en su rueda de prensa en el Hotel Reconquista en Oviedo, ha reconocido que son muchas las veces en las que siente la tentación de volver a uno de ellos. Sigue componiendo.
Sigo escribiendo, sí, sigo escribiendo y sigo componiendo. No con la intensidad que lo hacía cuando tenía una relación, estas composiciones directas con el escenario.
Y es que Elia, el que es artista, pero ahora con tiempo para otras cosas.
Dejar los escenarios no representa dejar de ser artista, ni dejar de escribir, ni dejar de componer, pero sí, ni tampoco dejar de cantar, evidentemente. Pero sí que da otro tiempo a las cosas.
Serrat, que llegó ayer a Oviedo, donde el viernes recoge el galardón de las artes y pronunciará uno de los discursos.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Con Serrat nos vamos a despedir, dejándoles ahora en compañía de Javier Peña y el programa Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Un día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea.